Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. La melodía con la que normalmente conocemos y comenzamos nuestro programa da paso hoy a esta melodía franciscana. Bienaventurados, dichosos, a cuantos nos alegramos hoy en la fiesta de San Francisco de Asís. Una felicitación expresa para todos nuestros hermanos y amigos que pertenecen a las distintas familias de la orden franciscana. Por supuesto, a las hermanas pobres de San Damián, religiosas clarisas, a las hermanas franciscanas de la Tercera Orden y también a las franciscanas concepcionistas. Tres familias que de un modo especial sostenéis con vuestra atención, vuestra comunión, la presencia de esta emisora. Muchas gracias y en el día de San Francisco que el Señor os dé su paz y su bien.
Amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en su amor. Yo quiero ser...
La figura de Francisco de Asís sigue iluminando los caminos de evangelización de la Iglesia en este nuevo octubre misionero, de un modo especial, convocados por el Santo Padre para ser bautizados y misioneros, acogiendo las iniciativas que nuestras diócesis a lo largo de esta semana se vienen llevando a cabo. Vamos a pedirle hoy de un modo especial a Francisco que seamos hombres y mujeres del Evangelio. Vamos a cambiar hoy un poquito la estructura de nuestro programa, porque creo que bien se merece San Francisco que dediquemos un comentario a esta expresión de cómo él fue evangelio viviente. Es uno de los rasgos que también nos destacará, así lo haremos al final del programa, San Juan Bautista de la Salle en su meditación sobre este santo que tanto marcó también su vida de espiritualidad, de misión y su concepto de la pobreza evangélica. Es verdad, Francisco se nos muestra como el hombre del Evangelio. Tal apareció Francisco en la mirada de sus contemporáneos y tal aparece a nosotros hoy más que nunca. Sin duda, Pío XI dio la razón profunda de ello cuando proclamó ante toda la cristiandad que nadie se ha asemejado a Cristo de una manera tan patente, nadie ha vivido tan perfectamente el Evangelio como San Francisco. En esta sorprendente conformidad de Francisco con el Cristo del Evangelio es donde hay que buscar sin duda la causa por la cual Francisco se ha convertido en el santo del ecumenismo, que atrae a todos hacia sí, cualquiera que sea la Iglesia. Un hermano de Tessé deducía de ahí la vocación ecuménica de la orden franciscana. Francisco es lugar de encuentro para tantas sensibilidades y para tantas experiencias. Pero, ¿qué significa vivir el Evangelio según San Francisco de Asís? Para comprenderlo, es necesario, en primer lugar, situar a Francisco frente a su tiempo y ver cómo reaccionaron y vivieron él y sus compañeros. Se ven entonces dibujarse los rasgos que constituyen lo esencial de su espíritu y la forma en que él ante los ojos de su época, encarnó el Evangelio. Después de ello, se puede reflexionar más objetivamente sobre la manera de encarnar también nosotros el Evangelio, tal y como él lo vivió. El padre Bernard Schaeffer nos ayuda con un pequeño comentario donde dice lo siguiente. Por su vida, según el Evangelio, San Francisco se nos presenta como el representante de esa corriente religiosa de la Alta Edad Media que podría definirse como una especie de movimiento bíblico. No se trataba de un interés teórico por el Evangelio, sino de un descubrimiento del Evangelio, descubrimiento que llevaba a poner en práctica y vivir el Evangelio, única manera de dar su verdadero sentido al movimiento bíblico y de justificar su existencia. Aunque la ciencia no contaba entonces con los medios que poseemos actualmente, la vida del Evangelio era seriamente querida y se sacaban de ahí todas las consecuencias. Bajo este aspecto, el movimiento bíblico actual tiene mucho que aprender del de entonces, porque el peligro actual está en perderse en teorías que no obligan a nada, es decir, en hablar del Evangelio en lugar de practicarlo.
Solo tú eres mi plenitud, eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz, eres mi vida y mi juventud, eres mi gozo y mi cruz.
Solo tú eres todo mi bien, solo tú.
Samaritana siempre con sed, cuando en la tarde abrasaba el calor, pero me diste un vino a beber del manantial de tu amor.
Solo tú eres todo mi bien, solo tú, solo tú, solo tú eres mi plenitud.
Esta adaptación, que se hizo un clásico de los años 80, de mano de la composición de Cesáreo Gavarain, nos recuerda aquella oración fundamental con la cual Francisco oraba: solo tú, Señor, ¿no? Eres el bien, todo bien, Señor Dios, vivo y verdadero. Francisco se nos muestra como un gran maestro de oración, y este sentido de vida evangélica que queremos hoy desarrollar vamos a situarlo en primer lugar en el contexto de su época y cómo lo vivió San Francisco. El hecho destacado de la vida, según el Evangelio, tal como Francisco la concibe y la realizará, es que la del pobrecillo contrastaba completamente por su carácter tan profundamente católico con la concepción que de ella se hacían tantos pobres de su tiempo. No hay más que reconocer la mentalidad de aquella época para comprender lo que esta nota de catolicidad tenía de nuevo. Es una nota fundamental. El Evangelio que Francisco quiere vivir lo recibe de la Iglesia durante la misa, que es su anamnesis o memoria actualizante y salvadora. A la Iglesia es a quien él se dirige para que le explique, por boca del presbítero, el llamamiento que la palabra le ha transmitido. Y cuando ha escuchado la traducción literal que el celebrante, manifestando la unión de Cristo y de la Iglesia, le da al respecto, la cuestión queda zanjada. Francisco sabe ahora lo que quiere. Así lo señala en su primera biografía Celano. Espontáneamente, Francisco va a pedirle al Papa la forma de vida que el Señor le ha inspirado y a someter al jefe de la Iglesia el ensayo que hace de ella. El Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, dice San Francisco en su testamento, y el señor Papa me la confirmó. Su regla se define como guardar el Santo Evangelio y comienza en primer lugar con la promesa de obedecer al señor Papa y a la Iglesia Romana, y termina con un mandamiento de Francisco a los ministros generales, a los que impone por obediencia que pidan al señor Papa un cardenal de la Santa Iglesia Romana que sea gobernador, protector y corrector de esta fraternidad, para que, siendo sumisos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos la pobreza y la humildad del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente prometimos. Es en la iglesia donde Francisco quiere vivir esta vida evangélica que él ha recibido de ella, su madre. Hombre del evangelio, Francisco es también hombre de la jerarquía, hasta el punto de que, habiendo recibido del Papa para sí y para sus hermanos el permiso de predicar el evangelio, quiere que los hermanos no prediquen en la diócesis de un obispo cuando éste se lo haya prohibido, y dirá en el testamento: si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo Salomón y me encontrase con algunos pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar al margen de su voluntad, porque son mis señores. Prueba evidente de un sentido de la jerarquía que en aquella época se echaba con frecuencia de menos. Otra característica que le distingue de los hombres de su tiempo es la primacía que en su interpretación del Evangelio da Francisco al Espíritu sobre la letra. Sin duda, su manera de vivir el Evangelio está impregnada profundamente de un literalismo que recuerda el de los reformadores de entonces, pero en él, a diferencia de sus contemporáneos, este apego a la letra del Evangelio no es un amor a la letra por la letra, sino por el Espíritu que él siente palpitar en ella. Si copia tan de cerca y con tanto amor los hechos y gestos de Cristo, no es más que para captar mejor el espíritu del Evangelio, penetrarse de él y vivirlo a su vez. Por eso, la palabra de la Escritura que cita con más frecuencia es la del Evangelio de San Juan: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Que hay que unir a aquella otra todavía más clara de San Pablo: la letra mata, pero el Espíritu da vida. Todo esto está expresado luminosamente en su carta a los fieles, que constituye un verdadero manual de la orden franciscana seglar. Su deseo al escribirla es comunicar, pues se considera servidor de todos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que son Espíritu y vida. Y termina esta carta a todos los fieles con estas palabras: a todos aquellos a quienes llegue esta carta, rogamos en la caridad que es Dios, que acojan benignamente con amor divino las sobredichas odoríferas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los que no saben leer, háganselas leer con frecuencia, reténganlas consigo con obras santas hasta el fin, porque son Espíritu y vida. Y los que no hagan eso, tendrán que dar cuenta en el día del juicio ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo.
Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón.
Esta búsqueda de Cristo, él la llevó lo más lejos posible. Puso sus pasos en los pasos del Verbo encarnado, siguiendo las huellas de Cristo. Era una de sus expresiones preferidas para Francisco. Arder en el deseo de hacer todavía algo más, hacer de su vida un reflejo de la vida de Cristo, una representación del misterio del Cristo del Evangelio, interpretado por los juglares de Dios. Y para ello estudiar la Escritura, pensar de acuerdo con el Evangelio, que no le bastaba ya, quiere obrar según el Evangelio, interpretarlo en su vida y en la de sus hermanos para hacerlo revivir. Vivir el Evangelio, este es su programa, y ahí la razón por qué copia tan de cerca en los detalles de su vida los gestos del Evangelio. Francisco revive en Grecho la natividad de Cristo. En su cuaresma, en una isla del Adriático, comparte el ayuno del Señor. Sus correrías apostólicas evocan la vida pública de Jesús y de sus apóstoles. Y su oficio de la pasión, el drama de Pascua, o paso del Señor. Sobre el monte Alverna celebra la crucifixión, comulgando con las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Y en su muerte comulga con la cena del Señor y en la Eucaristía se une al resucitado. En esta interpretación Francisco no tarda apenas en estar él mismo animado por el Espíritu del Señor. Al reproducir de un modo así tan vivo el misterio del Cristo del Evangelio, Francisco, trovador por excelencia del Señor, se convirtió él mismo en otro Cristo. Ahí radica el secreto de su popularidad única y del atractivo ecuménico del que es objeto. El carisma de Francisco ha sido en la Iglesia el de dar un relieve sorprendente al Cristo siempre vivo del Evangelio. Él lo representó y como lo encarnó para su tiempo en su persona, al dar cuerpo por medio de la letra del Evangelio, el Espíritu de Cristo permitió a la Iglesia superar al mismo tiempo la herejía de aquellos que no tienen más que la letra en la boca y el error de aquellos para quienes no existe más que el Espíritu. Francisco fue en este campo el santo de la Encarnación.
Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Hazme tu Señor instrumento de tu paz, de esa paz, Señor, que tú solo puedes dar, de esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad, quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Danza tu Señor, instrumento de tu paz. Danza tu Señor, instrumento de tu paz.
La cuarta característica de la vida evangélica de Francisco es la libertad. Esa libertad de los hijos de Dios, que viene de su fidelidad al Espíritu de Cristo. Nadie ha sabido como él guardar la letra, sea la del Evangelio o la de la regla y el testamento, sea la de la ley divina o la de las leyes humanas, eclesiásticas o civiles, y sin embargo permanecer libre, porque esta letra estuvo siempre en él al servicio del amor. El absoluto del Espíritu le impide hacer de la letra un absoluto, y siempre será consciente del carácter relativo de esta. A este espíritu de perfección evangélica consagra todo su amor, y un amor a Cristo hasta el extremo. Francisco se esfuerza por darle cuerpo y hacerle alcanzar su talla verdadera. Las palabras de la Escritura, sobre todo las del Santo Evangelio, le han sido reveladas a él personalmente para eso. Pero Francisco sabe que ni el Evangelio todo entero, ni cada una de sus letras obliga en conciencia bajo pena de pecado, como se sostenía corrientemente su tiempo, a lo que se sabe llamado y obligado él y toda su fraternidad es atender bajo el impulso del Espíritu a la perfección evangélica, caminando hasta el final tras las huellas de Cristo muerto en la cruz. Esto es lo que él llamaba guardar espiritualmente el Evangelio, la regla y el testamento, tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al Señor con un corazón puro y tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad, y amar a los que nos persiguen y reprenden y acusan. Los hermanos, dice la segunda regla, trabajen fiel y devotamente de forma tal que no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción a cuyo servicio deben estar las demás cosas temporales. Poseer el Espíritu del Señor y dejarle que nos trabaje y nos conduzca no puede llevarnos sino a seguir las huellas del crucificado. Y Francisco recuerda a sus hermanos que su única gloria es llevar cada día la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El uso que hace del ataúd como emblema y símbolo de su vida evangélica muestra de manera típica que tal vida se sitúa por completo bajo el signo de la cruz. Del Evangelio, aparte los textos sobre el Espíritu y la letra, los que a Francisco le gusta destacar son aquellos que se refieren a la pobreza, humildad y obediencia, es decir, los que describen lo que él llama la minoridad y muestran cómo todos los hermanos superiores o súbditos deben comportarse como menores en relación a todos y considerar a todo el mundo como mayores y señores a quienes están sujetos. Por fidelidad a estas palabras del Evangelio que expresan también el Espíritu de Cristo, Francisco se negará a que los superiores de la fraternidad se llamen prelados, priores, abades, y escogerá para ellos los nombres de ministros, es decir, servidores, al tiempo que dará a sus hermanos el nombre de hermanos menores, que les recuerda su condición y vocación en la Iglesia y en el mundo. Para con todos ellos son hermanos menores, hermanos pequeños, hijos menores, que no han alcanzado su mayoría de edad, hijos bajo tutela a quienes su estado de minoridad les da la libertad de los hijos de Dios, que no tienen que preocuparse ni del alimento ni del vestido.
Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor.
Y hacemos nuestra la meditación de San Juan Bautista de la Salle para este día, donde nos anima a vivir los sentimientos de San Francisco de Asís. Y de él destaca lo siguiente: San Francisco amó tanto a los pobres que les daba gustoso limosna en toda ocasión, y no estaba en su mano rehusársela a ninguno que se la pidiera, porque veía a Jesucristo en sus personas, y porque tenía la certidumbre de que el bien que les hacía era a Jesucristo a quien lo hacía. En su amor a los pobres era causa de que el santo se ocupase en enseñarles con preferencia a los ricos, pues no ignoraba que así lo había hecho en tierra Jesucristo y sus apóstoles. Por eso, de aquella respuesta el Señor a sus discípulos de San Juan, cuando estos le preguntaron qué debía decir él a su maestro: decidle que yo predico el Evangelio a los pobres. Por fin, ese amor de San Francisco a los necesitados le movía a servirlos en los hospitales de las poblaciones por donde pasaba. La razón de que el santo se sintiera tan cautivado por el amor hacia ellos no fue otra cosa que su empeño de imitar a Jesucristo, el cual tanto gustaba la compañía de los pobres. En virtud de vuestro empleo, tenéis vosotros encargo de amar a los pobres, pues la función que por él ejercéis se reduce a dedicaros a su instrucción. Miradlos a ejemplo de San Francisco, como imágenes de Cristo y como los mejor dispuestos a recibir en abundancia su espíritu. Por tanto, cuanto más los améis, en mayor medida perteneceréis a Jesucristo. San Francisco no se contentó con amar a los pobres, quiso además ser pobre y vivir desasido de las cosas terrenas. Y para conseguirlo, de todo punto, cierto día en que su padre se lamentaba de lo mucho que distribuía a los necesitados, inmediatamente se fue el santo con él al obispo, y tras de renunciar públicamente ante el prelado a la herencia paterna, dejó desde aquel momento su casa para no volver a vivir en ella. Se determinó también a privarse en lo sucesivo de todos los placeres y comodidades que pueden gozarse en el mundo, de modo que vivió siempre con tal desapego que le hacía repetir con frecuencia: Dios mío y todas mis cosas. Como en el nacimiento de Jesucristo y en su pasión y muerte era donde mejor descubría el santo la perfecta pobreza y el absoluto despojo que practicó Jesucristo, tenía devoción particular a estos dos misterios. Celebraba todos los años la natividad de Jesucristo con devoción ardentísima y en la disposición de conformarse a Jesús, nacido y muerto con extrema pobreza. Aprended de San Francisco amar la pobreza y a vivir desasidos de todo. Cuanto más desligados viváis de las criaturas, mejor poseeréis a Dios y su santo amor. ¿Cómo? Os diréis, según lo decía San Agustín a sí mismo antes de su conversión, esas naderías me detienen y me impiden ser todo de Dios. El amor a los padecimientos se adueñó tanto del corazón de San Francisco como el de la pobreza. Considerando lo mucho que Jesucristo había penado por él, no pudo ya resolverse a pasar un solo instante de su vida sin padecer desde que dejó el siglo. Por esa razón, vivía todo el año con un austerísimo rigor. En invierno andaba muy ligeramente arropado, lo que le hacía padecer mucho frío. Pasaba con frecuencia las noches en plegaria y tomaba asperísimas disciplinas. Por esta razón, mientras oraba cierto día, un serafín le imprimió en el cuerpo las sagradas llagas de la pasión. Este favor no le fue otorgado sino después de haberse él sometido a una mortificación incesante. Imitad a este gran santo en su amor al padecimiento. Haced que vuestro espíritu o vuestro cuerpo tribute siempre algo a la mortificación, y ésta sea tan viva en vosotros que os imprima en vuestro cuerpo, por así decirlo, los sagrados estigmas del amor de Jesús crucificado. Pues bien, amigos, que viva Jesús en nuestros corazones, este Señor que le dio libertad y anchura al corazón de San Francisco.
Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para darnos frutos que Dios quiere.